Chilenas y chilenos, queridos compatriotas, hoy rendí cuenta ante el Congreso Pleno de los avances que hemos tenido como país durante lo que ha sido nuestro primer año de gobierno. De igual manera, tracé la hoja de ruta que espero para Chile. Me refería a cómo hemos enfrentado las dificultades, que no han sido pocas, y cómo hemos logrado materializar distintos cambios que van en directo beneficio de ustedes, chilenos y chilenas. Confío en que este camino nos llevará a transformar a nuestro país en una nación desarrollada, solidaria y justa, con su gente a través del establecimiento de un Estado que cuida y que garantiza que nadie se quede atrás. Durante este último tiempo, nuestro país ha enfrentado momentos difíciles. Sin embargo, poco a poco hemos ido avanzando hacia un Estado de mayor normalidad. Nuestra primera preocupación ha sido enfrentar el alza del costo de la vida. Para encarar esta realidad, impulsamos el Plan Chile Apoya, que permitió contener el precio de la bencina y reducir el valor de la parafina, subir en un 15% la beca de alimentación para la educación superior, que no tenía variaciones hace cerca de 10 años. Y además, nos comprometimos a que de aquí al fin de nuestro mandato llegue un monto de 45 mil pesos. Entregamos además un bono invierno de 120 mil pesos que benefició a más de 7 millones de personas. Duplicamos el bono marzo y creamos el bolsillo familiar electrónico en la cuenta RUT para la compra de alimentos. Aumentamos en un 20% el subsidio único familiar, el SUF, y bajamos el precio de 4.200 medicamentos para los usuarios de FONASA. La protección de las trabajadoras y trabajadores también ha sido una prioridad de nuestra gestión. Así, concretamos, después de mucho tiempo de tramitación y debate, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, a lo que se suma el histórico logro en materia de salarios. Y es que en solo 15 meses hemos logrado alcanzar un sueldo mínimo de 500 mil pesos que estará plenamente vigente a partir de julio de 2024. Este importante avance se complementa con un subsidio inédito para apoyar a las MIPYMES y a las pymes. Pensando en la clase media, sabemos que uno de los grandes obstáculos que tienen para contar con una casa propia es lograr el ahorro inicial. Es por esto que desde hoy ya es posible postular a una garantía estatal del 10% para solventar el pie del crédito hipotecario por un valor de hasta 4.500 UF, es decir, más de 160 millones de pesos. También, compatriotas, hemos avanzado con fuerza y orgullo en el área de la salud. Establecimos la política de copago cero, que fija la gratuidad total de la salud pública para usuarios de FONASA en el sistema público, beneficiando a más de 650.000 compatriotas, especialmente aquellos de clase media. También, en materia de listas de espera, hemos logrado reducir en un 32,7% los tiempos de espera para cirugías y un 22% para consultas de especialistas. Además, si es que logramos el consenso para aprobar la reforma tributaria, nuestro compromiso es reducir los tiempos de espera en un 40% más, porque sabemos que todavía falta. En relación con la protección a la mujer, entre otras medidas relevantes, destacamos la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que va en beneficio directo de miles de niños y niñas, haciendo justicia de una vez por todas. Las mujeres a quienes se les debe la pensión de alimentos junto a sus hijos ya no están solas. En otro ámbito, una ley muy esperada, la ley TEA, que asegura la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión de niños y adultos que tienen condición del espectro autista. Todos estos avances van en línea de lo que hemos planteado como nuestra hoja de ruta: conducir a nuestro querido país, Chile, hacia un estado de bienestar y cuidado, que sea responsable para permitir el crecimiento y el desarrollo, sobre todo con sus ciudadanos y ciudadanas. Las personas, ustedes, están en el centro de nuestro actuar. Tal como anuncié en la cuenta pública pasada, en materia de vivienda, nos planteamos una ambiciosa meta. Nos dijeron que era demasiado, que no lo íbamos a lograr, que consideraba la entrega de 260.000 viviendas. Y les quiero contar con alegría y orgullo que al 30 de mayo se han terminado más de 60.000 viviendas y hay otras 131.000 que están en construcción. Esto es una tarea de largo aliento en donde se combinan los esfuerzos de los gobiernos anteriores y el nuestro, y seguramente a quienes vengan les tocará inaugurar parte de lo que nosotros hagamos. Pero esto es bueno porque desde el Ministerio de Vivienda ya se han gastado todo lo destinado a justamente el plan de emergencia habitacional y por lo tanto hemos debido suplementar los recursos del Ministerio de Vivienda, fortaleciendo de esta manera también el empleo en un área tan sensible como la construcción. Todo lo que les he contado se ha visto potenciado y permitido por una gestión económica responsable que nos ha permitido lograr un superávit fiscal que no había sido posible desde 2012, después de años muy turbulentos para la economía. Es decir, luego de 10 años pudimos registrar saldos positivos en nuestras cuentas fiscales. Sin embargo, estoy plenamente consciente que la vida cotidiana de las familias sigue siendo difícil. Y por lo tanto, no me conformo. Y a nuestros colaboradores les he exigido que pongamos más esfuerzo, más corazón, más trabajo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Como pueden ver, nuestro gobierno ha estado presente, haciéndose cargo de las necesidades de hoy, cumpliendo, no haciendo promesas. En materia de educación, hemos puesto en marcha el plan de reactivación educativa, que en 2002 ya ha logrado concretar reparaciones en casi 600 establecimientos. Además, hemos convocado a tutores para poder colaborar en la revinculación y en el apoyo a las capacidades perdidas durante la pandemia. Nuestra meta eran 20.000 tutores, llevamos ya 16.000. Además, contratamos 1.300 profesionales de la educación a lo largo del país y proyectamos una inyección de 155.000 millones de pesos para mejorar y recuperar los espacios educativos, especialmente en las zonas rurales que han estado históricamente abandonadas. Compatriotas, sé que no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas que tenemos del pasado. Por eso, hoy he reafirmado la voluntad de nuestro gobierno de hacerse cargo de la deuda histórica de los profesores, una herida lacerante en el alma nacional. Para eso, requerimos de los recursos de una reforma tributaria. Además, he señalado que en los casos más urgentes tenemos el deber de actuar de inmediato y por lo tanto mi disposición a llegar a un acuerdo con los representantes de los maestros para abordar estos casos más urgentes ya. Además, tenemos claro que es necesario establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar las deudas educativas. Sin embargo, como les señalaba, nuestro país hoy por hoy no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos, por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional a que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria, que junto con permitirnos avanzar en estas materias, inyectará recursos frescos que harán posible la puesta en marcha de importantes medidas que van en directo beneficio de las y los chilenos. Esto no se trata de engordar los bolsillos del Estado. Se trata de financiar más y mejor seguridad, de hacerse cargo de las deudas que tenemos en educación, de sentar las bases de un sistema nacional de cuidado, de hacernos cargo de las listas de espera. Para eso necesitamos estos nuevos recursos y espero contar con el apoyo del Congreso para poder llevarlo adelante. Compatriotas, sin lugar a dudas, una de las demandas más sentidas por todos ustedes es el control de la delincuencia. Lo dije en la cuenta pública y lo reitero acá. Esta, junto con el alza del costo de la vida, es nuestra primera prioridad. Durante estos 15 meses hemos incrementado significativamente los recursos para la seguridad, fortaleciendo a las policías y junto con el Congreso hemos avanzado en modernizar las leyes. Así, logramos concretar el mayor incremento presupuestario desde 2017 a la fecha, de un 4,4% destinado a seguridad y orden público, que sabemos las policías agradecen. Además, de forma extraordinaria, hemos comprometido destinar al combate de la delincuencia un fondo de 1.500 millones de dólares adicionales durante nuestro periodo de gobierno, que aborde, por un lado, la persecución del delito y, por otro, también muy importante, las políticas sociales de prevención. Entre otras medidas, tenemos el compromiso de renovar la totalidad de la flota vehicular de carabineros al 2026, con 4.217 furgones y radiopatrullas nuevos. Y estamos cumpliendo. A la fecha ya hemos entregado 647 y este año lo terminaremos con 1.701 vehículos nuevos. Junto con ello, estamos construyendo 87 obras de infraestructura para carabineros, PDI y complejos fronterizos. Y además, hace algunas semanas, hemos puesto en marcha el plan Calle Sin Violencia, que en sus primeros 40 días ya muestra resultados positivos en los territorios. Se decomisaron más de 1.700 armas y logramos detener a 1.143 personas, de las cuales parte importante tenían orden de detención pendiente. Pero sabemos que necesitamos más carabineros en las calles y que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Para esto, el año pasado nos pusimos como meta aumentar en un 40% el ingreso a la escuela de suboficiales y este plan fue un éxito, porque entre enero y mayo del 2023 aumentaron en un 144% las postulaciones. Respecto de la macrozona sur, hemos levantado una importante política de diálogo e inversión con los actores de la zona y estamos disminuyendo los hechos de violencia. Sin embargo, soy consciente que mientras sigan habiendo víctimas de la violencia y el terrorismo, no podemos estar tranquilos. La violencia nunca es el camino para solucionar nuestras diferencias. En materia de migración, como gobierno hemos sostenido que más allá de frases altisonantes y acusaciones cruzadas, se requería de gestión e inteligencia. En lo que va de este año, hemos logrado reducir en un 56% los ingresos irregulares al norte del país, recuperando de esta manera el control de las fronteras. Gracias, por cierto, a la colaboración valiosísima de las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco por su patriotismo y su profesionalismo, que en conjunto con carabineros han hecho una excelente labor. Asimismo, desde abril del año 2022 hemos iniciado cerca de 3.000 procedimientos de expulsión. Y para promover una migración ordenada, este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país para tratar con dignidad a quienes lo merecen, por el hecho de ser humanos, pero haciéndonos cargo de que la migración tiene que ser ordenada y legal, con las fronteras ordenadas. Los pasos que como país hemos ido dando no son fruto de la buena suerte o el azar, sino que esto es una gestión eficiente por parte del Estado que ha permitido, entre otras cosas, la reducción del valor de la canasta básica de alimentos y una baja sostenida en la inflación, con colaboración del Banco Central, tendencia que proyectamos se mantendrá llegando, espero, a menos de 5% este año. Una caída del valor del dólar, junto con alcanzar el más alto nivel de inversión extranjera en casi una década, ha sido parte de este escenario económico que tendrá efectos positivos para nuestro país, pero también para sus bolsillos. Nos mueve terminar con los abusos, con la colusión, con las alzas y los cobros unilaterales, por lo que nos hemos puesto esto también como una prioridad. Es ese el objetivo de la ley contra los delitos de cuello y corbata, que ha sido recién aprobada por el Congreso. Y con esta se acabarán de una vez por todas las vergonzosas clases de ética y habrá multas y penas proporcionales al daño causado por quienes cometan delitos económicos o contra el medio ambiente. Para proteger a los consumidores, en tanto, ingresaremos prontamente un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización del Cernac para que tenga real capacidad de sancionar a los inescrupulosos que incumplan la ley. Pensando en el futuro, pero el futuro cercano, hemos presentado la Estrategia Nacional del Litio, un mineral en auge que podrá transformarse en el segundo sueldo de Chile y que tendrá efectos directos sobre la calidad de vida de los chilenos. Aspiramos a ser el primer productor mundial de litio, teniendo también presente las necesidades de cuidar nuestro entorno y de mejorar la calidad de vida de las comunidades de los entornos aledaños. Con más recursos podremos invertir más en las necesidades y urgencias de cada uno de ustedes. A esto sumamos el impulso del hidrógeno verde para convertirnos en el principal exportador del mundo. Ya lo estamos produciendo. Como ya he señalado, uno de los ejes del gobierno en materia de transporte es recuperar nuestra hermosa tradición ferroviaria a partir del plan Trenes para Chile. Una iniciativa que nos conecta con nuestra historia a la vez que nos muestra el futuro que queremos. Durante nuestro primer año de gobierno, hemos recibido ya los trenes más rápidos de Sudamérica, que durante el segundo semestre de este año comenzarán a transportar pasajeros entre Chillán y Santiago en tan solo 3 horas y 40 minutos. Hemos impulsado además diversas mejoras en estaciones y reposiciones de recorridos en diferentes zonas del país, en particular entre el Maule y los Lagos. Ustedes conocen mi compromiso como magallánico que tenemos como gobierno con la descentralización. Y durante este primer año de gestión avanzamos firmemente, y así lo reconocen los gobernadores regionales, en la descentralización fiscal, además de presentar el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, que pretende otorgar a los gobiernos regionales más autonomía y flexibilidad para invertir los recursos. Porque sabemos que hay muchas realidades que no se ven desde Santiago, y son las autoridades locales, municipales, gobiernos regionales, quienes mejor conciencia tienen de las necesidades de cada uno de los lugares de nuestra patria. En paralelo, hemos aprobado un nuevo royalty minero que destinará 450 millones de dólares al año a todas las regiones del país, con un sentido de solidaridad hacia aquellas con menos recursos y con un reconocimiento hacia las que más aportan en la faena minera, estableciendo un fondo especial para aquellas comunas. Como gobierno, nos hemos hecho cargo con sentido de Estado de este y otros desafíos, y esperamos contar con vuestra colaboración para seguir sacando adelante a Chile. Yo no me confío, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras no logremos que la vida en nuestra patria siga mejorando. Chilenos y chilenas, uno de los deberes que tenemos como país es poder mejorar ya la jubilación de las personas mayores. Sé que muchas veces la contingencia y la pelea política se impone, pero no podemos olvidar nuestro compromiso con quienes han trabajado toda una vida y que hoy, producto de la falta de acuerdo del mundo político, siguen con pensiones de miserias. Hace 7 meses presentamos ante el Congreso una propuesta seria y responsable para mejorar las pensiones actuales y futuras, que garantizará un piso mínimo de PGU de 250 mil pesos, manteniendo además elementos culturales importantes para la gente, como es la heredabilidad de los fondos ahorrados y también la libertad de elección respecto de quién administra los fondos. Hoy le he pedido con fuerza y claridad al Congreso celeridad para tramitar esta reforma, porque tengo la convicción de que todos los sectores políticos comparten el diagnóstico, llegó la hora de concretar los acuerdos. Ustedes, con toda razón, no permitirían un nuevo fracaso en esta materia. Chilenos y chilenas, nuestro país enfrenta un importante proceso de estabilización después de diversas crisis que nos han afectado social, económica e institucionalmente. Sé que no ha sido fácil, pero los invito a que retomemos juntos la esperanza. El compromiso de mi gobierno, sobre todas las cosas, es sentar las bases para el establecimiento de un estado de bienestar y cuidado que asegure a sus ciudadanos un acceso digno a la salud, a pensiones, a educación y vivienda. Una vida libre de violencia y de delincuencia, en donde los derechos laborales sean empáticos con los trabajadores y trabajadoras, en donde cuidemos nuestro medio ambiente, y en donde la economía sea sana y permita desarrollarnos a todos libremente. Para todo esto, el mejor antídoto frente a los problemas es la unidad y mirada de futuro, poniendo en el centro a ustedes, a los chilenos y chilenas, por sobre todas las diferencias que puedan haber. Es a eso, queridos compatriotas, a los que los invito. Estas son algunas de las ideas, anuncios y cumplimientos que he expuesto ante el Congreso Pleno en el día de hoy, en un discurso algo largo porque teníamos mucho que contar. Pero lo pueden revisar en las redes sociales y en internet. Sé que no he hecho referencia a todas y cada una de las problemáticas que estamos abordando y comprendo que queda mucho por hacer. Por eso, en mi gobierno no hay espacio para el relajo. Como presidente de la República, no tengan duda que haré todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr nuestras y sus metas, porque sus prioridades son las nuestras. y para que al finalizar mi mandato Chile sea un mejor país, un país bueno, que con orgullo todos podemos decir que habitamos este lindo territorio llamado Chile. Las y los chilenos tenemos la hermosa capacidad de levantarnos siempre ante los momentos de adversidad, de luchar incansablemente hasta conseguir nuestros objetivos, de mirar hacia adelante y trabajar con fuerza para lograr con responsabilidad e inteligencia las metas que nos hemos propuesto. Y esta no será la excepción. Con unidad, con vocación patriótica, con entendimiento y voluntad política, no me cabe ninguna duda que lo lograremos. Queridos compatriotas, seguiremos estando presentes por un mejor futuro. Muchas gracias y un abrazo.